This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Me gusta leer México.
Bienvenidos a un nuevo podcast de Me gusta leer México. Soy Mayra González y el día de hoy nos robamos unos minutos a Nuria Cabutí. Va de paso hacia la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y le vamos a robar unos minutos para platicar. Ella es la consejera delegada de Penguin Random House, grupo editorial. Bienvenida, Nuria.
Hola, buenos días. Es un placer estar aquí contigo, Mayra.
A ver, Nuria, entraste a la empresa en 1992. De ahí entraste como analista financiera. Has tenido muchos cambios, has subido en posiciones. Mientras tanto, la empresa también ha ido creciendo, se ha ido robusteciendo. Este escalar en posiciones no ha sido simplemente en una sola área. Esto también ha implicado que ha sido cambiando de áreas, conociendo las entrañas de otros departamentos y finalmente estás donde te encuentras. Cuéntanos un poquito de este camino.
Bueno, pues la verdad es que, Mayra, yo siempre lo que me ha sucedido es que he estado feliz y contenta y muy apasionada en el trabajo que me ha tocado realizar en cada momento. Y te digo que en el momento en que entré en el grupo, en Bertelsmann, pues me pareció una oportunidad increíble el poder pues conocer el sector editorial que siempre me había atraído, ya desde la infancia, porque mi madre era bibliotecaria, mis abuelos eran artistas y siempre habían estado muy cerca del mundo de la literatura, y me pareció que era una oportunidad para conocer. Y siempre he tenido este componente en todos los puestos en los que he estado. Gustarme mucho lo que estoy haciendo, concentrarme muchísimo en intentar aportar valor para la empresa y desarrollar un proyecto que realmente me llene a mí y que sirva para nuestra industria.
Recupero algo que comentabas en otra entrevista, y es que eres una jugadora más del tipo del Barça que del Real Madrid.
Bueno, a mí me gusta muchísimo el trabajo en equipo, creo en el equipo. Todo lo que hemos conseguido en nuestra empresa realmente hubiera sido imposible si no hubiéramos tenido una muy buena comunicación entre todos los componentes de ese equipo y realmente pues tolerarnos, compartir las diferencias, pero al final tener un proyecto común. Y creo que esto es lo que nos diferencia y por eso estamos donde estamos, porque tenemos un proyecto común compartido por la gran parte de nuestros empleados y con muchísima ilusión y pasión.
A los editores nos pasa mucho que de pronto nos preguntan, ¿y tú qué haces? ¿No? Ah, soy editor. ¿Y qué es eso? Y de pronto hay que explicar qué hace uno, qué hace el editor. ¿Qué hace? ¿Qué hace la consejera delegada de Penguin Random House Grupo Editorial? Sí, no.
Bueno, pues yo creo que es lo que decimos, ¿no? Quizás repartir juego, ¿no? Como sería el equivalente del fútbol. De alguna manera que la gente tenga cada uno su oportunidad, hablando sobre todo de los editores que son los que están hablando con nuestros autores, pues de alguna manera que ese editor tenga la libertad de poder confeccionar un programa editorial y también tener pues la visión de acompañamiento a ese autor en su carrera profesional, en los malos momentos, y que realmente si ese editor cree en un autor y ese autor forma parte de nuestro grupo, pues tutelarle y acompañarle durante su carrera profesional. Y yo estoy ahí sencillamente pues para también estar pues pendiente de nuestros editores, de que en el área comercial también podamos pues compaginar esos intereses de los autores y darles el máximo de audiencia posible y por supuesto pues buscar un equilibrio entre todos.
Que además esto que dices de los editores, estás hablando de editores de distintos países, muy diversos, de distintas culturas, que atienden a distintos sellos editoriales. Es decir, estás en un punto, en el núcleo de la multiculturalidad y de la diversidad. Eso es fascinante.
Eso para mí es lo más bonito de este negocio, realmente tener la oportunidad, primero, de conocer autores muy distintos, de distintas temáticas, pero después tener esa riqueza de editores que tenemos en nuestro grupo, que velan por distintos intereses, que buscan segmentos nuevos de mercado, que buscan nuevas voces para convertirlos en las futuras promesas de la literatura. Y esto es realmente muy bonito. Entonces, yo creo que en nuestro grupo lo bueno que tenemos es que hay un diálogo entre todos esos editores de todos los países y que entre ellos pues, pueden intercambiar ideas, nuevos autores, y esto es una cosa que creo que es única en nuestro grupo y que debemos también celebrar y potenciar.
Nuria, el techo de cristal es una realidad, es algo que se ha comentado, es algo que ahorita está muy en boga. Tú ocupas un lugar muy importante, tú ocupas un puesto muy, muy importante dentro de la industria editorial, y es un puesto que normalmente es ocupado por hombres o que en algún momento estuvo dominado por una mayoría masculina. ¿Te fue difícil?
Sí, a ver, yo en primer lugar lo que quiero decir es que en la industria editorial hay muchas mujeres y que creo que el panorama ha cambiado muchísimo de quizá pues en los inicios cuando yo me incorporé a nuestro grupo. Concretamente, yo formo parte de un comité internacional de Penguin Random House donde la mitad somos mujeres, así que realmente el panorama es muy diverso. Y cuando hablamos de nuestra empresa que está en el mundo hispano, y yo miro también en el ámbito pues, del comité directivo, tanto en el caso de España, la mitad también somos mujeres y la mitad hombres, y a nivel internacional con todos los colegas de América Latina, la situación también es muy similar. Así que creo que las cosas han cambiado. No obstante, sé que, y lo he vivido, es una dificultad el de alguna manera pues, poder compaginar todos tus intereses con una carrera profesional, especialmente si también quieres tener una familia. Y lo que yo digo es que debemos ofrecer como empresa el máximo de facilidades para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Y creo que esto es un compromiso que tiene que venir desde la dirección y que tiene que ser, estar como prioridad, una de las principales prioridades de un director general, conseguir ofrecer esas mismas oportunidades. Pero yo no hablo únicamente de género, sino a nivel de diferentes orígenes, claro. A nivel de diferentes formaciones. Necesitamos tener una empresa más diversa. Y esto creo que es muy importante y donde yo estoy poniendo mucha energía para que esto suceda.
Es una industria, sí es cierto, somos un montón de mujeres. Y un montón de todos lados, es decir, de este lado, del lado editorial. Y las lectoras juegan un papel muy importante en la industria. Uno va a un club de lectura y se encuentra a 15 mujeres y a 2 hombres que de pronto se han de preguntar qué estamos haciendo aquí.
Por eso es necesario que también en las empresas haya una diversidad, ¿no? Y que sea lo más rico posible para incorporar qué quiere la sociedad, ¿no? Y ya por eso yo ahí pongo mucho énfasis, ya no tanto en el género, sino en esa diversidad de nacionalidades, de intereses, de formación, que realmente podamos cubrir lo que es la sociedad dentro de la empresa. Y el día que consigamos eso, creo que aún podemos conseguir mejores resultados.
92 entraste, ya viste la década de los 90, viste la década de los 2000, de los 2010, estamos por entrar a la del 2020. 3 décadas ya has visto tú de cambios, de tendencias, de retos dentro de la industria editorial. ¿Cómo ves la industria editorial en este momento que estamos por entrar a esta, la que sería la cuarta década que te tocará claro. vivir en la industria?
Bueno, el principio básico creo que no varía a lo largo de todos estos años, que es la creatividad y el saber encontrar buenas historias. Creo que esto es la base de nuestra industria y mientras que podamos tener buenas historias que atrapen al público, creo que esto es el fundamento que nos va a mantener vivos a lo largo de la historia. Así que esta es la base de nuestro negocio. ¿Qué es lo que está cambiando? Pues yo diría, sobre todo, cómo podemos comunicar esas historias al público, cómo podemos llegar a esos lectores potenciales que tenemos en todo el mundo hispano y cómo podemos enseñarles, explicarles e interesarles por nuestros títulos. Y en eso creo que estamos en el momento ahora de los datos, de cómo incorporar datos que nos ayuden a poder ofrecer mejor esos autores a un público mucho más amplio. Es el momento de utilizar, pues de alguna manera, todo lo que es las bases estadísticas, lo que es la inteligencia artificial y realmente todo esto incorporarlo en esta parte creativa para poder llegar de manera mucho más efectiva al lector final. Y este es el reto en este momento en el que nos encontramos.
De todos estos cambios que te han tocado vivir, ¿cuál es el que más te ha impactado?
Yo creo que quizá fue la introducción a la digitalización. Yo diría que en el año 2010, que fue cuando yo también empecé en este puesto de directora general, me encontré que era en el momento donde se estaba hablando de que los e-books o el mundo digital sustituiría al mundo de papel, que iba a haber una transformación radical. Entonces yo creo que este es el momento donde de alguna manera hemos tenido que hacer más reflexión de hacia dónde ir, si deberíamos continuar invirtiendo en nuestros almacenes o no, porque ya no habría libro físico, qué tipo de libro digital se podría vender. Y todo esto sí que ha sido un debate amplio, pero que de alguna manera se está resolviendo a favor del libro en papel. La gente quiere continuar leyendo en el soporte papel. Y, por supuesto, hay otros formatos que van complementando, pero que de alguna manera yo diría son adicionales a y no tanto sustitutivos. Y esto es una muy buena noticia.
Ahorita dijiste decisión de qué hacer en el 2010, cuando de pronto se acaba el papel, todo va a ser digital, corramos todos hacia lo digital. Hablaste hace unos minutos también de que cada vez tenemos más datos para poder ir llegando al lector final. Pero esta no deja de ser una industria de olfato y de riesgos. ¿Cómo se vive día a día en una industria con estas características?
Bueno, yo creo que lo llevamos muy bien entre los editores, entre la parte comercial. Es una industria de prueba y error, porque sabemos que muchos libros de los que vamos a publicar quizá no van a acabar de tener ese público que queríamos, o quizá no es el momento adecuado aún para publicarlos. Pero yo creo que esto es lo bonito de esta industria, ¿no? Que se nos permite probar, fallar, rectificar y volver a probar otra cosa nueva. Y yo creo que esto está muy bien. Nosotros publicamos 1.700 novedades al año en grupo editorial, en el mundo hispano. Y sabemos que muchas de ellas quizá no van a tener la audiencia que nos proponíamos, pero continúa siendo un gran desafío. Y que en este sentido, pues quizás sí que los datos nos van a ayudar un poquitín a poder pues medir más qué tipo de libro puede funcionar, pero aún y así siempre va a haber la parte intuitiva, la parte de novedad, la parte de creatividad, que esto es lo bonito de este sector.
Nuria, a ver, regresemos a quitarnos telarañas de la cabeza y ayúdanos a borrar ciertos prejuicios. ¿Las mujeres publican menos que los hombres?
¿Quieres decir las escritoras?
¿Las escritoras?
Bueno, yo creo que tenemos hay de todo. Pero sí que es verdad que reivindico ahí que ahí hay una función de dar a conocer buenas voces femeninas también en un mundo que quizás sí que ha sido masculino durante muchos años. Pero yo creo que ahora tenemos muy buenos editores y editoras dentro de nuestro grupo, y yo diría que precisamente estamos publicando a muchísimas mujeres. Cuando yo veo los programas editoriales en todos los países, diría que esa falta que había habido durante unos años que está totalmente compensada en estos momentos, porque estamos publicando a muchísimas mujeres en los programas editoriales.
Que ahí además me permito hacer una anotación, que creo que me vas a acompañar con ella, que no es por una cuota. Es decir, no se están publicando muchas más mujeres porque ahora el grupo, los editores u otros grupos se dieron cuenta de que nos faltan mujeres, hay que meter mujeres.
No es eso, interés de la sociedad, es el momento en que nos encontramos, es lo que piden también los lectores. Y por supuesto nosotros como editorial lo que tenemos que estar es atentos a qué quiere la sociedad y qué podemos ofrecerle como respuesta. Y creo que por eso estamos publicando en este momento a una gran masa de autoras en femenino, que tiene muchas cosas que contar.
Otra telaraña más. ¿Hay algún género en donde el hombre es el rey?
Creo que no me gustaría ahora aquí ponerlo. Yo estoy viendo que sobre todo en la parte quizás siempre de no ficción ha habido una tendencia a que haya un público masculino desarrollando más estos temas. Pero de nuevo, quizás una generalización, y creo que habría que ahondar un poco más en poderlo decir con datos objetivos.
Por eso hay que quitar las telas. Sí. Porque hay muchos prejuicios y hay muchos temas alrededor de la producción literaria y de las decisiones que hay también de mercado sobre lo que se está publicando. Y ahora que mencionabas la no ficción, en nuestros países, en Latinoamérica, uno de los géneros que más importancia tienen a nivel comercial es la no ficción. De pronto pensamos que nuestros países son países que están buscando fórmulas o que están buscando respuestas frente a los problemas y las diferentes crisis que se viven, y que por eso la no ficción, claro, de pronto está muy por encima o por encima de la ficción.
Totalmente. Yo creo que es la necesidad de dar respuesta, tanto en digamos en lo que son puramente formación, ¿no? Como libros que tenemos en colecciones, como puede ser Conecta, de business, de temas de autoayuda. También veo que hay muchísima necesidad y mucha demanda en América Latina. Y luego, sobre todo, lo que es el libro político, libro de reflexión, libro que busca unas respuestas concretas a lo que está sucediendo, ¿no?
Nuria, ¿qué es lo que más te enorgullece de tu labor? De lo que tú todos los días te levantas, vas a la oficina o haces un viaje, haces una llamada a Argentina, Colombia.
Bueno, pues yo lo que más me enorgullece es ver que en todos los países tenemos equipos súper comprometidos que realmente aman lo que hacen y que están entregados a tope en el proyecto. Y en este sentido, lo que también me enorgullece muchísimo es lo que entre todos hemos construido a lo largo de estos años. Estoy hablando de estos último periodo de 5 o 6 años, donde hemos conseguido duplicar nuestra empresa a nivel de resultados, a nivel de facturación, sea a través de incorporaciones de empresas que han venido y que hemos pues sumado a nuestro proyecto, pero también con el crecimiento de nuestros catálogos, con el desarrollo de nuevas voces, y esto lo hemos construido entre todos. Y creo que esto es motivo de orgullo para mí a tope.
¿Tienes tiempo de leer?
Bueno, poco, pero tengo una gran lista de libros cada mes que digo, este lo voy a leer luego, y luego no hay manera, pero sí, me gusta.
¿No te escondes en una sala de juntas?
Es difícil.
Inténtalo.
Sí, pero me encanta cuando nuestros editores nos recomiendan este libro y este y este, y claro, es esto, publicamos muchísimo de muchos autores de muchos países, ¿no? Y es realmente pues muy bonito cuando te puedes concentrar en alguno, ¿no?
¿Cuál sería una lectura que tú ahora nos recomendarías? No porque la hayas hecho recientemente, quizá de incluso del el libro que siempre relees o ya, algo.
No, ahora mismo estoy intentando conocer el catálogo de la empresa que acabamos de incorporar a nuestro proyecto, ¿no? Que es Salamandra. Que Salamandra pues se incorporó en el mes de abril. La verdad es que, de nuevo, también creo que es motivo de orgullo que en un momento donde los propietarios de Salamandra pensaron en traspasar su legado, se han acercado a nosotros porque piensan que va a quedar el legado en muy buenas manos. Entonces me estoy acercando al catálogo y ahora concretamente pues he estado leyendo un libro que es La historia del amor, de Nicole Krauss, que me parece una historia fantástica y que también quiero recomendar a lectoras y lectores.
Yo te quiero recomendar La cena, de Germán Koch, que es de Salamandra. Y a todos ustedes que nos escuchan tienen que leer La cena de Germán Koch para que sigamos también aquí todos empapándonos de lo que pasa con este sello tan hermoso que es el sello Salamandra. ¿Qué no le perdonas a un libro?
Yo le perdono todo.
Ah.
Claro, porque entiendo que cada uno transmite las cosas de una manera que puede ser pues más extenso o menos. Pero para mí lo importante es que al final, cuando acabas el libro, te quede un mensaje, ¿no? Que quede al final un titular. ¿Qué me ha traído esta historia, ¿no? O sobre qué me ha hecho reflexionar o qué me ha hecho cambiar de mi manera de pensar. Y creo que esto es lo que siempre busco en un libro.
¿Prestas libros?
Sí, pero esto en, además en un, digamos, una persona que tenemos tantos libros, es que sé que nunca van a volver. Nunca van a volver. Nunca vuelven, ¿eh? Nunca vuelven. No sé si te pasa a ti.
Mucho. Ya no me apego.
Ya. Y entonces ya digo, bueno, da igual, pero sabes que ese libro al final nunca vuelve.
¿Devuelves los libros?
Soy bastante disciplinada. Intento cumplir. Cuando me dejan uno, digo, va, este te lo voy a devolver.
Volvamos un poco al inicio de esta charla. Es muy importante a nivel personal y lo quiero transmitir a todos los que nos están escuchando y a todas las chicas que nos están escuchando. Hace algunos meses en México, una tocaya mía directamente, Mayra González, fue nombrada como la responsable global de ventas de Nissan. Uh-huh. Y ya antes había ocupado el puesto como presidenta, como directora nacional en México, que era la primera vez que una mujer ocupaba ese puesto. Creo que alguien como ella, alguien como tú, como muchas otras mujeres son ejemplo, pero también pienso que hay muchas chicas que siguen pensando que no es posible o que es muy difícil hacer una carrera así, además de haber empezado en un lugar, de ir creciendo, de ir aprendiendo, de ir cambiando de área hasta llegar al punto en el que, por ejemplo, te encuentras tú ahora. Y me parece muy importante, ¿qué es lo que tienes que compartir en ese sentido con todas esas chicas que nos pueden estar escuchando y que con otra vocación, que quieren ser estar en la industria de la arquitectura, por ejemplo, o quieren dedicarse a la ingeniería o a la vocación que sea, pero que quieren emular una carrera así, ¿no? Yo empecé, seguí, continué, me vieron, me dieron oportunidad, la aproveché. ¿Qué tendrías que decir?
Claro, yo les diría que intenten primero buscar un role model, porque sí que los hay. Y sí que hay muchas mujeres que están consiguiendo de alguna manera llegar a puestos de responsabilidad y que si esas personas lo han conseguido, ellas también pueden conseguirlo. Les diría también que intenten buscar apoyo en compañeros, compañeras, en algún tipo de persona que les pueda ir asesorando qué hacer en el mundo laboral, porque a veces es un tema también de cómo nos comunicamos las mujeres, de qué mensajes a veces no expresamos, y creo que esto debemos mejorar las mujeres en este tipo de comunicación, de dejar patente cuando nos interesa un puesto, que creemos que valemos, que lo digamos, porque esto nos cuesta en general decirlo a las mujeres. Y después, de alguna manera, pues también marcarse pues unos objetivos realistas también, ¿no? De ser, pues, de tener ambición, pero al final, es lo que decía al principio, también disfrutar con lo que se tiene en cada momento. Creo que esto, de alguna manera, es lo que luego te abre puertas a poder continuarte desarrollando. Entonces, yo cuando a veces hablo con chicas, digo que no sea una obsesión, todo esto tiene que llegar. Uh-huh. Por supuesto, tienes que ir creando tus propios pasos, pero está tranquila y busca apoyo y déjate de alguna manera pues también asesorar por los que están a tu lado. Sí que es verdad, para la gente que tenemos una responsabilidad, que tenemos de alguna manera también, a mí se me ha acercado muchas veces chicas o mujeres, me han dicho, es que por favor, quiero que te vaya muy bien porque necesitamos role models en la sociedad. Y creo que sí, que esto cada vez más vamos a ir necesitando, que la gente pueda ver que hay muchas mujeres que pueden acceder a puestos de responsabilidad y que es un tema totalmente factible.
Muchísimas, muchísimas gracias, Nuria. Finalmente, pues acá en México te cachamos de paso a la Feria de Guadalajara, te abordamos, te secuestramos, te metimos a esta cabina para que hablaras con nosotros. ¿Qué le tiene que decir Nuria Cabutí a los lectores mexicanos?
Bueno, pues lo que quiero decir es que en Penguin Random House vais a encontrar un amplio catálogo de publicaciones, que creo que estamos muy comprometidos con la sociedad mexicana, en los intereses, desafíos también que tiene la sociedad mexicana, y lo que queremos es precisamente ofrecer un catálogo amplio que pueda cubrir todas las áreas de interés, desde los más pequeños, niños pequeños, hasta un público adulto, en todas las áreas. Por lo tanto, que espero que en nuestros catálogos encontréis una historia que os cambie la vida, que os inspire y que os ayude también a mejorar en nuestra sociedad.
Gracias, Nuria.
Gracias a ti, Mayra.
Muchísimas gracias, Nuria Cabutí, consejera delegada de Penguin Random House Grupo Editorial. Y acá nos vamos a escuchar. Acuérdense, en un par de semanas más va a haber otro podcast de Me Gusta Leer México. Gracias allá en la producción a Álvaro Ortiz y a Jacqueline Tavera. Hasta la próxima.
Twitter e Instagram, Me Gusta Leer Mex. Facebook, Me Gusta Leer México.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.